Esto en radio. Polémica deportiva. Pasión y energía en la información. Esto, el diario de los deportistas.
Los saludamos con el gusto de siempre y les damos la bienvenida a una nueva edición de Esto en Radio, el programa que da voz al diario de los deportistas. Mi nombre es Octavio Buitrón y hoy, miércoles 25 de julio del 2018, llegamos a ustedes a través de la frecuencia de ABC Radio, el 760 AM aquí en la Ciudad de México y también el 104.9 FM de San Luis, hasta donde haremos contacto en un par de minutos más. Son las 3 de la tarde con 14 minutos y del otro lado de la cabina, allá en Estudios Tepeyac, saludamos a Milton Partida y a Víctor Melara en la producción y en los controles. Y de este lado, en la cabina, en la redacción del diario de los deportistas, pues arrancamos con los 45 minutos más intensos del deporte, porque hoy, como siempre, tenemos mucha información que compartir con ustedes. De primera instancia, hace unas horas hubo una reunión en lo que es la casa de la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Y qué fue lo que salió de ahí? Bueno, no mucho, sigue la incertidumbre en la selección mexicana en cuanto a las especulaciones sobre si Juan Carlos Osorio seguirá o no al frente del combinado nacional. La Federación Mexicana sigue sin hacer oficial la salida del colombiano. Además, el mexicano Javier Aguirre forma parte de la lista de candidatos para dirigir a la selección de Egipto. Pellegrini, el técnico del West Ham, finalmente habló en relación al delantero mexicano Javier Hernández y dice que es importante para él de cara a la próxima temporada de la liga inglesa. Mientras tanto, Jesús Corona anotó un gol en el triunfo del Porto en un encuentro de carácter amistoso. En otros deportes, la mexicana Paola Longoria ganó el título individual de racquetball en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 que se celebran en Barranquilla, Colombia. Y bueno, hoy en la portada del diario de los deportistas tenemos precisamente lo que ayer les comentábamos, las declaraciones de José Saturnino Cardoso, técnico de Chivas, calienta el partido del próximo fin de semana ante Cruz Azul en la fecha 2 de la apertura 2018. Dice, gastan, y Cardoso le recordó al Cruz Azul que tiene 20 años invirtiendo y no sale campeón. Dijo, los sacos de billetes no hacen goles, desafío, es lo que les comentábamos el día de ayer en la edición de Esto en Radio, el programa que da voz al diario de los deportistas. Además, también tenemos la jornada 1 de la Copa MX. Ayer Pumas se impuso 2-1 ante Tampico Madero, mientras que el Pachuca vence 2-0 al Celaya. El Morelia logró imponerse 2-0 a Alebrijes, y la gran sorpresa es que el Atlético San Luis, el filial del Atlético de Madrid aquí en México, venció 2-1 a los Tigres de Monterrey. También otro equipo de primera división que hizo el ridículo fueron el León, que perdió 3-4 en su visita a los Mineros. Esta información la puede encontrar hoy en la página 14 del diario de los deportistas, donde les traemos toda la información de este encuentro, principalmente el de Pumas, que mostró mucho colmillo para sacar la victoria ante Tampico Madero. Martín Rodríguez hizo su primera anotación con la playera aureazul para darle la voltereta al conjunto anfitrión. Con sendos apagones y mucho calor, Pumas sacó la victoria con dos obras de arte, una desde un tiro libre que Marcelo Díaz ejecutó y otro con un taconazo que Alustiza dejó solo a Rodríguez. Antes, una pincelada de Diego Esqueda mandó a la Jaiba Brava adelante en el marcador final. Mientras terminó 2-1 este encuentro, por ahora Pumas manda en el grupo 4 con 3 puntos. En la siguiente jornada, Necaxa recibe a Tampico Madero, mientras que los felinos tendrán una jornada de descanso. Y hoy por la mañana el conjunto de los Pumas regresó a la ciudad, y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estuvo nuestro compañero Fernando Villa, quien habló precisamente con Martín Rodríguez, este volante extranjero, que habló, entre otras cosas, pues de que está dispuesto a dar su máximo esfuerzo con tal de brillar con el conjunto universitario y llevarlo lejos en esta apertura 2018.
va a ser muy importante. Me la voy a jugar al máximo. Quiero demostrar mi talento y por qué estoy aquí mexicano. Y así que nada, solo me queda trabajar y demostrar la cancha.
Tenemos las declaraciones de Martín Rodríguez, quien también reconoció el peligro de enfrentar a Necaxa el próximo domingo en Ciudad Universitaria, ya en la jornada 2 de la apertura 2018.
Muy buenos jugadores, como tú dices, los chilenos también, por ahí que juegan muy bien al club. Vamos a parar y enfocarnos en Necaxa para el día domingo.
En las declaraciones de Martín Rodríguez en la llegada del conjunto de Pumas a la Ciudad de México, donde nuestro compañero Fernando Villa fue a recibirlos. Mañana también podrá encontrar más información de este equipo. En otro partido de ayer también, San Luis sorprendió a los felinos del norte. El Atlético de San Luis sorprendió a Tigres al remontarlos y vencerlos 2-1. Las anotaciones del equipo de la Liga de Ascenso fueron obra de Kevin Lara e Ian González, mientras que Eduardo Vargas hizo el tanto para los felinos. En el complemento sucedió todo. El Turbo abrió el marcador, pero la respuesta de los locales no se hizo esperar. Lara sorprendió a Ortega y emparejó el marcador en la recta final. Ian hizo vibrar el estadio Alfonso Lastras luego de sellar el marcador tras un remate de cabeza. También el Pachuca sacó el capote ante Celaya. Pachuca recompuso el mal camino con el que arrancó la liga y en su debut en la Copa MX derrotó 2-0 a Celaya con goles de Franco Jara y Sebastián Palacios. Los hidalguenses se hicieron con los 3 puntos que lo colocan como líder del grupo 5. Los cajeteros se quedaron sin unidades. Santos, que descansó esta jornada, no sumó unidades evidentemente en el torneo. La próxima semana Pachuca recibe al actual campeón de la Liga MX y el equipo del ascenso tendrá semana de descanso. Finalmente, en el otro encuentro, los mineros cazaron a León en lo que fue la noche más vibrante de la jornada en la Copa MX. Mineros se impuso a León con marcador de 4-3, con lo cual sumó sus primeros 3 puntos del certamen en un encuentro que tuvo de todo en el campo. El inicio resultó muy cuesta arriba para los Esmeraldas. No habían transcurrido ni 20 minutos del encuentro y ya perdían por 2 goles de diferencia. El primero fue cortesía de Guillermo Martínez. Mercado amplió la ventaja con un disparo desde fuera del área que tomó mal ubicado al portero de la Fiera. Antes de irse al descanso, Mineros marcó el tercero de la noche. Mercado se despachó su doblete en una buena jugada colectiva. Los Panza Verdes hicieron modificaciones para el complemento con el fin de recortar distancias, lo que consiguieron con el gol de cabeza anotado por Cristian Torres, aunque solamente un minuto después, el Cachi Rivera hizo el gol que valió el boleto al disparar metros por delante de media cancha para darle forma a la goleada. El cierre resultó cardíaco. León se encontró con un par de anotaciones que lo metieron en la pelea. Walter González convirtió desde los 11 pasos y ya en el tiempo agregado, Claudio González puso el 4-3, que sería el resultado definitivo. Ferreira encaminó el triunfo de Morelia. La lógica se impuso en el Estadio Morelos, donde Monarcas se mostró sólido y con una mezcla de experiencia y juventud venció 2-0 a Alebrijes de Oaxaca. Sebastián Ferreira se estrenó como goleador rojiamarillo y abrió el marcador tras un centro del Pípila Vilchis. Miguel Sansores puso el segundo para darle el liderato al grupo a los purépechas. Y bueno, la jornada se completará el día de hoy en el Estadio Cuauhtémoc. Puebla recibe a Venados, mientras que eso cuenta a las 19 horas, mientras que en el Estadio Luis Pirata Fuentes, Tiburones Rojos hará lo propio ante Dorados, Atlas ante Zacatepec en el Estadio Jalisco y finalmente en el Estadio Olímpico Benito Juárez, Juárez recibirá al Club Tijuana de la Primera División. Esto es en cuanto a lo que es la Copa MX. Y bueno, lo que les comentaba hace unos minutos cuando iniciamos el programa fue la reunión que se llevó a cabo en la Federación Mexicana de Fútbol. Después de varios días de especulaciones sobre si Juan Carlos Osorio seguirá o no al frente de la selección mexicana, la Federación Mexicana sigue sin hacer oficial la salida del colombiano. Lo anterior, ya que la relación contractual con la Federación Mexicana llegó a su fin desde la eliminación en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 ante Brasil. Dijo, como saben, al término de la Copa del Mundo finalizó el contrato, pero aún no definimos la situación. Fue lo que dijo Guillermo Cantú en la conferencia de prensa en la que fue designado como director general deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol. Cantú evitó ahondar en la posibilidad de renovar el contrato con Osorio o iniciar la búsqueda de un nuevo seleccionador para México. Dijo: creo que merecemos tomarnos el tiempo necesario para tener la mejor decisión. Este es un tema para otra conferencia, apuntó el dirigente. El colombiano Osorio asumió la dirección técnica de la selección mexicana en 2015. En casi 3 años dirigió 52 partidos, ganó 33, empató 9 y perdió 10. En sus principales compromisos al frente de México, Osorio sufrió la eliminación en cuartos de final de la Copa América 2016. Recordemos aquella dolorosa goleada de 7-0 ante Chile, y en las semifinales de la Copa Confederaciones 2017 también con otra goleada de 4-1 ante Alemania, además de la derrota en semifinales de la Copa Oro 2017 con marcador de 1-0 ante Jamaica. Aunque el cargo de seleccionador no está definido aún, Cantú anunció la continuidad de Dennis de Clos como director de selecciones nacionales y de Gerardo Torrado como director deportivo. La verdad es que esta situación ya empieza a ser ridícula. Lo comentábamos en diversas ocasiones, la selección de España, o más bien la Federación Española, decidió correr a Julen Lopetegui a solamente unos días de que iniciara el Mundial de Rusia 2018, porque trascendió de mala manera cuando Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, lo anunció como el próximo técnico del equipo merengue a partir de la próxima temporada. Aquello causó gran molestia y gran sorpresa, por lo cual decidieron darle las gracias y nombrar de emergencia a Fernando Hierro como el técnico que se haría cargo del combinado nacional durante el Mundial de Rusia 2018. Evidentemente los resultados no fueron los que se esperaban, pero hubo una muestra de respeto hacia lo que es la selección española. En México debería ser lo mismo. Creo que no debería estar nadie por encima del combinado nacional. Sin embargo, Juan Carlos Osorio, pues seguimos sin saber si nos va a seguir dirigiendo o no de cara al Mundial de Qatar 2022. Ya de por sí, después de todos estos resultados que les comentaba, que son dolorosos, la eliminación en el Mundial de Rusia 2018, y que a lo largo de su mandato, pues no hubo, la selección mexicana no tuvo una identidad, no se veía a qué jugaba. Bueno, pues por si fuera poco, ahora estamos a la espera, al parecer, de que el colombiano decida si quiere renovar o no su contrato, porque lo que se dice, la Federación Mexicana de Fútbol ya le hizo un ofrecimiento y no ha tenido ninguna respuesta. No debería ser así, porque como ya les mencionaba, después de que terminó el Mundial de Rusia 2018, el primer minuto después de la eliminación frente a Brasil, ahí había terminado el contrato de Juan Carlos Osorio, y desde entonces la Federación Mexicana de Fútbol debería estar buscando al que será el siguiente seleccionador nacional de cara al Mundial de Qatar 2022. Y bueno, también hablando de las selecciones nacionales, Javier Aguirre forma parte de la lista de candidatos para dirigir a Egipto. 3 técnicos están en lista para reemplazar al argentino Héctor Cooper como seleccionador de Egipto, selección eliminada en la fase de grupos del Mundial de 2018. La selección será entre el español Quique Sánchez Flores, el mexicano Javier Aguirre y el colombiano Jorge Luis Pinto. De Javier Aguirre, ¿qué sabemos? Bueno, recordemos, su última participación fue al frente de la selección japonesa. Al principio arrancó bien, sin embargo, poco a poco se fueron dando resultados negativos, y bueno, finalmente el verse involucrado en un supuesto amaño de partidos en la Liga Española cuando dirigía el Real Zaragoza fue lo que terminó derivando que Javier Aguirre terminara saliendo de la selección japonesa. Y bueno, lo vimos ahora en el Mundial de Rusia 2018 como conductor y analista de los partidos de esta justa veraniega. Habrá que esperar con el transcurso de las horas para saber si realmente Javier Aguirre está interesado en regresar a una selección nacional, sobre todo como la es la de Egipto, en la cual brilla Mohamed Salah, este delantero de Liverpool, que tuvo una extraordinaria temporada pasada. Finalmente, en la Champions League no logró brillar, perdió ante el Real Madrid, y recordemos, ahí salió lesionado del hombro, con lo cual temía que no pudiera participar en el Mundial de Rusia 2018. Se hicieron grandes esfuerzos para que el delantero egipcio pudiera llegar a tiempo al torneo. Finalmente se perdió el primer partido, pero estuvo en el segundo de la fase de grupos, no hizo prácticamente nada, en el tercero mucho menos, y así, tristemente, la selección de Egipto pues se fue a casa con todo, y Mohamed Salah, este delantero que les menciono, es de gran calidad y seguramente en lo que será la siguiente temporada con el Liverpool tendrá una revancha. Así que bueno, eso en cuanto al mexicano Javier Aguirre, pero también tenemos información de Javier Hernández, este delantero del West Ham, quien ayer, bueno, se vio involucrado ahí por ahí en una pequeña con un pequeño conflicto con uno de los tantos aficionados que de pronto se meten a su cuenta oficial de Twitter y le comentan cosas negativas. Bueno, en esta ocasión el delantero también respondió, cosa que es sorprendente. Él no suele engancharse en este tipo de situaciones, sin embargo, bueno, le respondió por ahí a un aficionado. Hoy en la página 19 puede encontrar esta información, pero en lo que es el día de hoy, el técnico Manuel Pellegrini considera importante al delantero mexicano. Al parecer, las especulaciones sobre una posible salida de Javier Hernández del West Ham se han terminado. Manuel Pellegrini, nuevo técnico del conjunto inglés, reveló que el delantero mexicano es importante para su proyecto, que comenzará en la liga inglesa en agosto. Incluso mencionó que habló con Javier Aguirre antes de que iniciara la Copa del Mundo, y esto fue lo que dijo: cuando firmé mi contrato como técnico del West Ham, inmediatamente le dije a él que sería un jugador muy importante aquí conmigo, afirmó el ex técnico del Manchester City. Además, el chileno aseguró que aún no sabe cómo será formada la ofensiva del equipo, ya que tras siete los refuerzos que lleva de cara a la próxima temporada, y hasta ahora sigue pidiendo más. Él menciona que la liga inglesa es un torneo bastante complicado y que no le basta solamente con tener una plantilla de calidad, también necesita tener fondo en lo que es el tema de sustitutos, porque pues bueno, la liga inglesa es demasiada larga. Disputan la copa de la liga inglesa, la copa de inglesa, además de competiciones continentales. Dijo: cuando traes tantos jugadores nuevos, es posible que necesites algo de tiempo para encontrar el mejor cuadro titular, pero el fútbol no da tiempo, así que debemos estar listos para el primer juego. El West Ham debutará en la liga inglesa el 12 de agosto, precisamente ante el Liverpool de Mohamed Salah, el egipcio, que podría ser dirigido en breve por el mexicano Javier Aguirre, perdón. Y también, bueno, la información del día de hoy: Jesús Corona anotó un gol en el triunfo del Porto. El delantero mexicano contribuyó con un gol a la victoria del Porto en un amistoso frente al Sporting Club Parense, que terminó con marcador de 2-0. El partido celebrado en la localidad de Lagos y que fue a puerta cerrada, Corona abrió el marcador frente al club de la segunda división de Portugal. De este modo, el sonorense comienza a prepararse de la mejor forma en esta pretemporada, a la espera de ser uno de los titulares en el equipo. Por su parte, el también mexicano y capitán del equipo, Héctor Herrera, todavía no tiene definido su futuro. Si bien la idea es que el Porto lo mantenga en el plantel, una buena oferta podría hacerlo cambiar de aires. Clubes como el Real Madrid, el Inter de Milán y el Milan han sido mencionados entre las especulaciones en este mercado de verano. Apenas el día de antier trascendió que el Inter de Milán estaría dispuesto a pagar 20 millones de euros para hacerse de los servicios del volante mexicano. Sin embargo, todavía, de ser cierto, en primera falta que sea cierta esta versión, y en segunda falta que el Porto acepte esta cantidad, ya que recordemos, a finales del año pasado el Napoli también ofreció esta misma cantidad por Héctor Herrera, y entonces el Porto le respondió que lo que pretendía económicamente eran el doble, o sea, 40 millones de euros. Es una cifra bastante elevada con todo, y que sabemos que el mexicano Héctor Herrera pues tiene la calidad suficiente como para abrirse paso en el fútbol italiano. Lo del Real Madrid sí, y se me hace sinceramente una simple especulación, porque recordemos, tienen a Luka Modric, que es un gran jugador que en el Mundial de Rusia 2018 dio paso a Croacia hasta la final, que finalmente termina perdiendo frente a la selección de Francia. Y bueno, también en otros temas, recordarán el fin de semana pasado que el técnico Robert Dante Siboldi no alineó al portero Jonathan Orozco en el partido frente a Lobos Wap, cuando pues obviamente él es el portero titular. Se dijo mucho de que incluso había un problema de indisciplina, sin embargo, hoy el técnico en conferencia de prensa habló al respecto.
Es una decisión, por supuesto, una decisión técnica. Lo que pasa es que debido a un, como él lo publicó, lo repito, lo que él publicó, y eso es cierto, es claro, que tuvo un malestar, que le fue un malestar estomacal, fuerte que el imposibilito de estar en el abierto, que para mí es el más importante de la semana, que es el honor que le decimos ahora, ¿no? O sea, el viernes para jugar el domingo. No pude entrar el viernes. Entonces, ahí fue donde se planteó cómo se trabaja para el partido, para el planteamiento del partido. Entonces, él no pudo estar. Entonces, lamentablemente, fue muy fuerte lo que le dio. El sábado trabajó diferenciado, pero nosotros tomamos la decisión de que el domingo tenía que jugar campo. Entonces, por eso fue. No hay, hay otra historia. Entonces, fue una decisión técnica, en ese aspecto siempre trato de proteger al jugador. Y no hay, hasta ahí escuché disciplinas, no sé cuánta locura más escuché, pero bueno, entiendo de la gente que nunca viene al TCM para ver a los jugadores, que puede hacer cualquier barbaridad. Entonces, quiero aclararlo, es un tema técnico, es un técnica, pero también es porque el viernes faltó al entrenamiento por una ingestión o un malestar muy fuerte en el grupo, que se deshidrató y no pudo entrenar ese día. Entonces, por eso digo que a veces por una situación de esa se deja una posibilidad a un compañero de jugar. Carlos demostró, bueno, repetirá la hoja de la competencia entre los dos, e inclusive con Joel, oye, estamos también pensando en que Joel tenga la posibilidad de jugar en Copa, porque es menor, entre los tres se van a estar repartiendo la participación entre la Liga y Copa.
Bueno, ahí tenemos las declaraciones de Robert Dante Siboldi aclarando que la ausencia de Jonathan Orozco en el partido del domingo pasado ante Lobos WAP no se trató a una indisciplina. Es cierto, el jugador no está lesionado, sin embargo, días previos al encuentro presentó un malestar estomacal por el cual se deshidrató y no estaba en condiciones para disputar ese partido correspondiente a la fecha 1 de la apertura 2016. Nosotros tenemos que hacer el medio tiempo de este programa. Regresando, seguiremos hablando de la Liga MX, además de todo lo que está sucediendo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 allá en Barranquilla, Colombia. No se vaya, quédese con nosotros. Regresamos en un par de minutos. Esto en radio, el programa que da voz al Diario de los Deportistas.
Esto en radio. Esto, el Diario de los Deportistas.
Ya estamos de regreso, esto en radio, el programa que da voz al Diario de los Deportistas. Mi nombre es Octavio Buitrón y bueno, pues queremos invitarlos como siempre a que se unan a la experiencia digital del Diario de los Deportistas en nuestra página de internet esto.com.mx. Ahí podrán encontrar todo lo relacionado al deporte nacional e internacional. También en nuestras redes sociales, síganos en Facebook como /esto.com.mx y en Twitter como @esto_en_linea. También les recordamos, nos puede escuchar desde cualquier parte del mundo, solamente ingrese a la página del Esto y a la mitad encontrará el player que lo manda directamente a la programación de ABC Radio, el 760 AM aquí en la Ciudad de México y también el 104.9 FM de San Luis, hasta donde mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, continuamos con la información. En esta ocasión vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 que se celebran en Barranquilla, Colombia. Primero vamos a escuchar el reporte de nuestro compañero Guillermo Martínez González, quien nos habla de la participación mexicana.
Buenas tardes a los compañeros de radio en Esto, para señalarles que continúa la selección mexicana con su racha de excelentes logros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se están realizando en Barranquilla. La olímpica Alejandra Zavala se coronó con el oro en tiro deportivo de la modalidad de rifle, mientras que su compañera Karen Quesada y Daniel Urquiza se agenciaron la presea de oro. Asimismo, en racquetbol lograron el primer lugar Daniel de la Rosa y Paola Longoria. Y los beleristas Tele Oro ganó oro, mientras que Yannick Hendry se apoderó del bronce. Informó para esta radio Guillermo Martínez González.
Gracias a Guillermo Martínez González por su reporte. Y bueno, también en el tema de la mexicana Paola Longoria, ganó el título individual de racquetbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 que se celebran en Barranquilla, Colombia. La racquetbolista mexicana Paola Longoria defendió su título y se quedó
con el primer oro en la especialidad en estos Juegos Centroamericanos, tras vencer a la guatemalteca Ana Gabriela Martínez con marcador de 2-0. La número uno del mundo dio cuenta del atleta de 18 años con parciales de 15-13, 15-7 para quedarse con el metal dorado en 54 minutos. La potosina, ganadora del Premio Nacional del Deporte 2010, refrendó los oros conseguidos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Cartagena de Indias 2006, donde obtuvo dos preseas, en Mayagüez 2010 con una y Veracruz 2014 con otro par. Longoria buscará otra medalla por la tarde en dobles con su compañera Samantha Salas ante la Gabriela, ante Ana Gabriela Martínez y María Rodríguez de Guatemala. Se espera que caiga el otro oro para la potosina. Mientras tanto, en el medallero hasta ahorita México sigue al frente con 60 medallas de oro, 51 de plata, 40 de bronce, en total son 151. Colombia está en la segunda posición con 39 de oro, 35 de plata, 34 de bronce, son 108 la que lleva el combinado de Colombia. Obviamente ya hay una diferencia bastante considerable. En la tercera posición, Cuba aparece con 30 medallas de oro, 35 de plata y 25 de bronce para un total de 90. Venezuela en la cuarta posición tiene 10 de oro, 19 de plata, 29 de bronce, en total 58. República Dominicana en la quinta posición tiene de igual manera 10 medallas de oro, 10 de plata, 22 de bronce para un total de 42. Puerto Rico en la sexta posición lleva 9 de oro, 6 de plata, 16 de bronce para 31. Guatemala le sigue con solamente 6 medallas de oro, 11 de plata y 16 de bronce, son 33 las que lleva Guatemala. Trinidad y Tobago aparece en la octava posición con 4 medallas de oro, 1 de plata, 6 de bronce para un total de 11. Bahamas tiene 3 de oro, 2 de plata, 1 de bronce, son 6 las que lleva en total. Y Jamaica en la posición número 10 aparece con 3 medallas de oro, ninguna de plata, solamente 2 de bronce para un total de 5. También tenemos el reporte de nuestro compañero Guillermo Martínez González, quien ayer estuvo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde recibió a Daniela Rodríguez, competidora de taekwondo, quien le dio el primer oro a México en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018. Vamos a escucharla.
Pues es inolvidable para mí. Como muchos ya han dicho, pues fue historia para México eso. Para mí también fue historia. La verdad, fue una competencia la cual yo valoro demasiado y fue, pues, retadora, ¿no? La verdad, creo que fue un gran inicio para México, para toda la delegación. Y, pues, bueno, creo que empezamos con el pie derecho dando la primera medalla de oro. Y, pues, ahorita vamos muy bien. La delegación se encuentra en el primer lugar en el medallero general. Entonces, pues, eso me siento, la verdad, muy, muy contenta.
¿Qué pensaste desde el sprint? Voy a abrir la delegación mexicana. ¿Qué pensaste en ese momento?
Pues la verdad es que ya sabía que iba a ser la primera en competir. Sabía que iba a ser, pues, yo abrí un juego centroamericano, yo abrí el taekwondo, mi categoría era la primera en participar, este ya lo tenía planeado.
No, las declaraciones de Daniela Rodríguez, como les decía, competidora de taekwondo y quien fue la primera en ganar la medalla de oro para México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, ahí mismo en Barranquilla, Colombia. El tema de la selección de fútbol femenil lleva rumbo hacia la presea dorada. El tricolor femenil sigue imparable en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018. Las dirigidas por Roberto Medina no tuvieron piedad ante Nicaragua, a la que golearon 4-0 en su tercer cotejo y con ello amarrar su boleto a semifinales. Las anotaciones corrieron a cargo de María Sánchez, Katy Johnson, Charlie Corral y Desir Monsiváis, con la misión de refrendar el oro del 2014 y obtener su boleto a las semifinales. El combinado mexicano salió al terreno aguerrido y con ímpetu. El primer susto lo dio Haití, quien no dudó en acercarse a la saga verde. Sin embargo, la experiencia de Cecilia Santiago le impidió hacer daño. La respuesta por parte del tricolor no se hizo esperar y antes de irse a los vestidores, en el medio tiempo, María Sánchez aprovechó un tiro de esquina para rematar de cabeza y abrir el marcador. México se iba al descanso con la ventaja en el bolsillo. Para el complemento, las acciones se elevaron con la mínima. Las dirigidas por Roberto Medina se volcaron. Dicha insistencia en el arco rival no tardó en rendir frutos. Katy Johnson logró filtrarse al corazón del área luego de recorrer el sector de la, del costado derecho para encarar a la guardameta contraria y sin piedad mandar un potente disparo de pierna derecha que atravesó la red. Tener dos goles a favor inyectó de ánimo a la plantilla mexicana. Segundos después, Charrín Corral mostró aquella masa que lleva en los pies para colocar el tercer tanto del encuentro. Con el marcador a favor, Medina comenzó a modificar algunas piezas, dándole oportunidad a otras jugadoras mexicanas. Hay que destacar a Charlín Corral, quien también tuvo una extraordinaria temporada pasada en lo que es en la Liga Española Femenil con el Levante. Se coronó como campeona de goleo, así que va muy bien lo que es la selección mexicana femenil. La varonil no tanto, prácticamente está eliminada y se jugará el pase en el estadio Rommel Martínez en punto de las 19 horas. Y bueno, vamos a continuar con la información, regresando al fútbol nacional mexicano, y es que Israel Castro, luego de 16 años de carrera como futbolista profesional, decidió poner fin a su carrera como jugador. Dijo: "He decidido dejar de ser futbolista profesional, pero nunca futbolista de corazón. Hasta pronto", escribió en una extensa carta de despedida el ex volante de la selección mexicana. Israel Castro tuvo la oportunidad de ser 4 veces campeón de la Liga MX con Pumas, además de un campeón de campeones. Posteriormente fue traspasado al Cruz Azul y consiguió una Copa MX. También militó en las Chivas y finalmente en el Toledo de España. Castro debutó en el 2002 en un partido entre Pumas y Chivas Rayadas de Guadalajara, disputado en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, donde fue titular. Y en el Mundial de Rusia 2018, el tema de lo que es el mejor gol de este torneo, el excepcional tanto del defensor de Francia, Benjamin Pavard, en los octavos de final contra Argentina, aquel encuentro en el que los ahora campeones del mundo le dieron la vuelta en el marcador para imponerse 4-3, fue elegido el más bonito de la competición. El golpeo de espectacular del jugador del Stuttgart, que permitió a los Blues igualar provisionalmente 2-2 ante el Albiceleste, fue el ganador de una votación del público organizado en la página de internet de la FIFA. Pavard acabó en la cabeza de dicha clasificación con 169 tantos por delante del colombiano Juan Quintero, quien con su gol ante Japón en la fase de grupos, así como el croata Luka Modric por su gol ante Argentina también en la fase de grupos. El gol de Pavard, de 22 años de edad, una de las revelaciones del torneo, permitió a su equipo sentar las bases de la remontada ante los argentinos antes de que Francia pudiera luego conquistar el segundo título mundial en su historia al vencer 4-2 a la selección de Croacia en la final que se disputó el 15 de julio. Los aficionados franceses incluso crearon una canción para ensalzar este gran tanto de Pavard. Bueno, esto hasta aquí en lo que es el tema de lo que es el Mundial de Rusia 2018. Y ayer les comentábamos de Guillermo Ochoa, este portero mexicano, quien hasta ahora milita en el Standard Lieja de Bélgica. Bueno, pues ya se confirmó que el Napoli sí está interesado en este portero mexicano. Y Ochoa, y no solamente eso, Ochoa también le corresponde, pues el presidente del club italiano admitió tener cierto interés por el portero mexicano. El presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, admitió ayer que tiene interés en el mexicano Guillermo Ochoa, ya que el conjunto italiano perdió por lesión a Alex Meret, el portero que iba a ser titular en esta nueva temporada. El directivo lleva algunos días participando en un programa de la emisora napolitana Radio Kiss Kiss, que centra toda su atención en lo que es este mercado de fichajes y en el que se le pide confirmar o desmentir los rumores que circulan. Preguntado sobre si está interesado en Ochoa, actualmente portero del Standard Lieja de Bélgica, aseguró que es una posibilidad real que ofrece este mercado de verano, aunque informó de que su club también barajea el perfil del italiano Francesco Bardi. Guillermo Ochoa, quien ha disputado 98 partidos con la selección mexicana, es de un perfil con experiencia internacional que completaría una plantilla del Napoli que con porteros cuenta a Meret y el griego Karnesis. El club sureño está pensando reforzar su portería, ya que Meret, fichado este verano a cambio de 25 millones de euros que fueron pagados al Udinese, estaría de baja a causa de una fractura que sufrió durante la pretemporada. Por lo tanto, espera una oferta. Jorge Berlanga, representante de Ochoa, confirmó el interés del portero por fichar con el Napoli, aunque aún no hay una oferta, y esto porque hasta ahorita el Standard Lieja está clasificado a lo que es la tercera fase de clasificación a la Champions League. Sin embargo, el Napoli está clasificado directamente a lo que es la fase de grupos de este torneo continental, por lo cual Ochoa vería bastante bien y sin duda iría a jugar al conjunto italiano, ya que cumpliría el sueño de disputar la Champions League, uno de los grandes motivos por los cuales se ha mantenido en el fútbol europeo pese a toda la adversidad, ya que en el Granada disputó, o más bien peleó por no descender, lo mismo que en el Málaga, los pocos minutos que llegó a tener y que solamente participaba en la Copa del Rey. Bueno, pues todo eso era parte de mantenerse en Europa. Incluso el portero estaba tratando de mantenerse más tiempo en España para poder adquirir la nacionalidad española y de esta forma dejar de contar como un jugador comunitario, y eso le abriera el paso a más equipos. En el pasado, recordemos, el Liverpool estaba interesado, pero no concretó la operación, ya que le hubiera implicado ocupar una plaza de extranjero, lo cual no es muy aceptado en la portería, ya que prefieren reforzarse con jugadores de campo antes que en lo que es la portería, como les mencionaba. Bueno, nosotros nos tenemos que despedir, no sin antes recordarles que el día de mañana tenemos una cita en punto de las 3 de la tarde con 15 minutos. Nosotros le agradecemos habernos acompañado a lo largo de los 45 minutos más intensos del deporte. Los dejamos en compañía de la programación de ABC Radio, el 760 AM aquí en la Ciudad de México. Continúa con ustedes Miguel Bárcena con ABC Noticias. Que tenga una excelente tarde.